Muy buenas, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Hoy estoy muy emocionado, pues me doy cuenta de que más veces que no comienzo diciendo que estoy muy emocionado, pero esta vez, de verdad de la buena, que estoy muy emocionado. Esto no quiere decir que las otras veces que he dicho que estaba emocionado estuviese mintiendo, ¿vale? Solo quiere decir que, no sé, estoy especialmente emocionado. Pues traigo una entrevista que me ha parecido muy interesante, pues aborda muchos temas que no he tocado nunca jamás, como el Internet of Value, y luego otros que sí que he tocado un poco por encima, como puede ser el Proof of Stake y alguna otra cosa. La entrevista es con Santiago Vélez, persona a la que conocí gracias a un vídeo en el cual Raúl Pal, este chico que está por Twitter hablando de inversión, un vídeo en el cual él hablaba de Santiago y explicaba lo mucho que había aprendido hablando con Santiago. Y entonces fui a la búsqueda de Santiago Vélez, le encontré, descubrí que no tenía nada en internet y dije, ya está, va a hacer su debut en internet conmigo. Así que le escribí y aquí he sacado la entrevista. Os daréis cuenta cuando empecéis a escucharla que a mí también me cuesta comprender algunos de estos conceptos y los primeros 20-25 minutos voy preguntando a ver qué es exactamente por dónde van los tiros, pero cuando lo pillo, que es más o menos a partir de los 25-30 minutos, se nota que me quedo a no dar dado. Así que espero que algo parecido sufráis, en el buen sentido, vosotros. Y nada, os dejo con Santiago Vélez. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
Muchas gracias. Me llamo Santiago Vélez y espero que hablamos de muchos temas de Bitcoin y las monedas digitales. Gracias.
Gracias a ti por venir. Pues la verdad, ya he explicado en la intro cómo llegué hasta ti, pero la verdad es que sí que estoy muy, muy interesado en hacerte todas las preguntas posibles y aprender todo lo posible de esta conversación. Y quería empezar con un poco de historia. Pues claro, tu nombre es Santiago Vélez. Cuando lo vi por primera vez dije, bueno, Santiago, esta persona habla español seguro, pero se nota que español no es tu primera lengua. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde naciste y cómo llegó a ser el inglés tu primera lengua?
Pues nací en Colombia, en Medellín, y cuando tenía 3 años vinimos a los Estados Unidos, mi mamá, mi papá y mi hermana, y aquí crecimos hablando inglés y la cultura americana. Entonces, inglés para mí es como el primer idioma, pero siempre uno habla con su familia y se mantiene sus relaciones y hablamos en español. Pero para mí es muy difícil porque no tengo la oportunidad de practicarlo. Y yo creo que es un buen ejercicio hablar de estos temas técnicas, porque las palabras son igualmente otro lenguaje y con dificultad. Entonces, es importante de practicar eso a la misma vez. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad.
Nada, yo encantado. Te voy a hacer practicar mucho hoy. ¿Y cómo fue, por qué fue que tu familia se mudó a Estados Unidos?
Pues como muchos inmigrantes que quieren una oportunidad, una vida más saludable y con educación y oportunidad para pues buenas condiciones económicas. Y me encontré aquí cerca de Boston, Massachusetts, en el estado de Massachusetts. Y aquí yo fui a la escuela y mi experiencia es en ingeniería. Fui un ingeniero nuclear por casi 20 años trabajando en generación de energía. Y después descubrí el Bitcoin y el Ethereum. Y de ese momento todo como se cambió. La vida se cambia muy rápidamente cuando uno se entra en este universo de monedas digitales.
Bien, no, me encanta esta introducción. ¿Y cómo lo descubriste, Bitcoin e Ethereum? ¿Y cómo fue ese primer contacto?
Pues yo siempre sea una persona con una fascinación para cosas nuevas, computadoras, televisiones, esa tecnología. Entonces, en mi familia la gente siempre me habla de cosas interesantes y nuevas en ese espacio. Entonces, un amigo mío me habló un día de Bitcoin y me dijo, mira, usted tiene muchas computadoras, ¿por qué no las ponen a trabajar y se puede ganar un poquito de dinero? Y yo pensé, voy a investigar este proceso y de pronto pongo unas computadoras a trabajar. Pero se me olvidó y pasó el tiempo de Bitcoin y fue muchos años y llegó Ethereum. Y cuando llegó Ethereum es cuando ya puse mucho más atención a lo que estaba pasando. No, en ese tiempo no entendí pues el valor y el dinero ciertamente trabaja. Yo siempre pensé que había hierro o algún metal que representa el dinero, pero descubrí que eso no es cierto y esas cosas están controladas por los bancos. Entonces, a la misma vez, cuando estaba investigando el Bitcoin, entendí que es de verdad no es importante la tecnología, sino la filosofía. Es una cosa política, yo creo, porque el Bitcoin representa cómo la gente pueden cambiar valor y protegerlo sin gobiernos o los bancos o cualquiera pueden pues parar esa libertad. Entonces, para mí es una cosa política. Y mientras que la tecnología se cambia, las posibilidades para la gente participar en una manera políticamente va a subir mucho más grande. Y yo creo por esa razón muchos gobiernos tienen miedo un poquito de Bitcoin y la tecnología en general. Y por eso todavía no tenemos la claridad en las regulaciones. Pero yo creo que a la misma vez eso va a cambiar mucho porque la gente que mantiene el dólar y a todos los sistemas de gobierno, del valor del gobierno, eso va a cambiar porque ellos van a ver que si no le dan esta opción a la gente se va a abandonar el dólar y abandonar el euro y todos los otros sistemas. Entonces, ellos van a cambiar sus sistemas para facilitar que el valor se mantiene en su, ¿cómo se dice? Sovereignty para su país. Entonces, es como una carrera. Yo lo veo como una carrera.
¿Y ¿Sí crees? Sí, gracias. ¿Crees que el hecho de que tu familia provenga de Colombia, crees que eso ha tenido, digamos, tu cercanía con Colombia y el sur de América, crees que eso ha tenido cierto impacto en tu, digamos, miedo a los países, en el sentido miedo al control que a veces pueden ejercer los gobiernos? ¿Crees que hay una relación ahí o...?
Sí, pues yo creo que de manera que el peso colombiano es muy, se puede cambiar el valor en relación con el dólar muy rápidamente. Y eso es un problema para las economías de Sudamérica, porque cuando el dólar se pone muy fuerte, es muy difícil para las compañías de los Estados Unidos y las compañías en Colombia o Perú o cualquiera que puedan cambiar el valor sin mucha volatilidad. Y eso es un problema para, pues, la, planeando cómo la empresa va a trabajar sobre un año, dos años, tres años. Y eso puede dañar las economías. Eso siempre fue como una manera de controlar esas economías. El gobierno de Estados Unidos usa el dólar para controlar muchos países. Por eso vemos en Venezuela que ellos trataron de pasar el petrodólar sobre Ethereum. Es una manera de tratar de escapar del sistema de SWIFT y de los sanctions de los Estados Unidos sobre gobiernos que no quieren pues hacer las cosas que el gobierno de Estados Unidos quiere. Entonces, por eso yo lo veo como el Bitcoin y ciertas otras monedas, yo veo va a cambiar las relaciones de los países en una manera muy fundamental.
¿Puedes explicar qué es exactamente el sistema SWIFT y cuál es el problema que tú ves con el dólar a largo plazo?
El sistema SWIFT es un sistema de bancos que son facilitadores de el cambio de valor sobre muchas currencies,
divisas.
Sí, entonces, si uno quiere mandar dinero a otro país, si uno quiere que ese dinero se cambie al dinero del país y solamente tiene dólares, uno necesita usar los bancos. Y los bancos tienen procesos de ver qué es, que la gente que uno lo está mandando no lo va a usar para terrorismo o para drogas o cualquier manera de que el gobierno no quiere que la gente soportar. Entonces, ese sistema de bancos es controlado, cierto, a los gobiernos y muchas veces ya están usando ese sistema para controlar gobiernos, como los rusos ya tienen muchos problemas con los Estados Unidos sobre usando el SWIFT system para pues capturar el valor en los bancos que no están en Rusia. Pues si uno es un ruso y uno tiene un banco en Irlanda o en Francia, cualquier parte, el gobierno de Estados Unidos puede usar SWIFT para capturar su valor y ya no puede tener acceso a eso. Entonces es un problema para muchos países que necesitan usar el dólar en el mundo para vender sus productos, pero no quieren que el gobierno de Estados Unidos pueda capturar ese valor. Es como weaponized, es como una
un arma, sí.
Sí, es un arma de los Estados Unidos y de Europa.
Y vale, entonces sabemos ya un poco cuál es alguna de las armas que tiene Estados Unidos y el dólar para controlar otros países, y vemos cómo eso es un problema que para muchas personas en países con divisas más débiles puede ser, sí, un gran obstáculo. Entonces, ¿puedes hablar un poco de cómo ves tú el dólar evolucionando los próximos años y si quieres ya introducir el concepto de Internet of Value?
Sí, gracias. Pues yo creo que el dólar se va a poner muy, muy fuerte de 5 años. En ese tiempo, el dólar se va a poner muy fuerte porque la mayoría de las transacciones en el mundo son en dólar y no hay suficiente cantidad. Y la gente cree que porque el banco, el Federal Reserve de los Estados Unidos, están produciendo muchos dólares, que vamos a tener primero mucha inflación. Pero, ¿verdad? No pueden generar esos dólares en en una manera rápidamente para aliviar los the debts, ¿cómo se dice? The debts.
La deuda o satisfacer la demanda de dólares. Sí.
Sí, hay mucha demanda de dólares que el gobierno de los Estados Unidos no va a tener la oportunidad de llenar esa demanda. Entonces, yo creo que primero el dólar va a ser muy fuerte y después va a ser un punto donde eso se cambia muy rápido y el dólar se va a devalorizar muy rápidamente. Y en ese momento los gobiernos del mundo se van a tener que sentar otra vez como en Bretton Woods y llegar a un sistema nuevo que deja que que todavía podemos cambiar valor sobre el mundo sin tener solamente un símbolo del valor, porque el dólar es el símbolo del valor para todo el mundo. En cualquier parte que uno va, ahí aceptan ese dólar. Pero si es muy fuerte o muy débil, vamos a necesitar un sistema nuevo. Y yo creo que lo que cada 80, 9, 100 años, ese proceso cambia. En mucho tiempo fue España y fue Inglaterra y otras naciones tenían su reserve currency, currencia.
Su moneda reserva. Y sí, la moneda reserva, ¿no? Es de lo que estás hablando, ¿no? Digamos.
Y eso es un cíclico que cambia cada 80, 100 años. Pero la diferencia ya es que ya tenemos otra opción que no demanda, que tenemos que aceptar una currencia reserva otra vez. Ya podemos usar tecnología para cambiar valor en una manera que es segura y que no tiene mucha friction, ¿cómo se dice?
Friction. Mucha fricción.
Fricción. Y eso es lo que yo creo que vamos a desarrollar, es el Internet of Value. Y Bitcoin fue la primera moneda que mostró al mundo cómo mandar valor en una manera segura sin necesitar una tercera persona, porque siempre necesitamos un banco o un transmisor como MoneyGram o algo así para mandar valor. Como cuando yo mando dinero a mi familia en Colombia, siempre tengo que usar un negocio, una tercera persona. Pero ya con monedas digitales eso se va a cambiar, yo creo.
Un intermediario, ¿no? Hablas de...
Un intermediario, sí.
Sí. Vale, entonces, en ese nuevo sistema, ¿cómo funcionaría ese nuevo sistema de Internet of Value? Porque supongo que siempre, o sea, si no es el dólar la moneda reserva, y estoy contigo que el hecho de que sea el dólar plantea unos problemas que son cada vez más irreconciliables. ¿Qué sistema podría implementarse? Pues al final tendría que haber algo que funcione como moneda reserva o no tendría por qué.
Sí, yo creo que mucha gente cree que Bitcoin algún día va a ser esa moneda reserva. Y la tecnología, la fricción se va a eliminar con solamente Bitcoin. Y el problema que pasa es que Bitcoin tiene unos límites de
escalabilidad, ¿no?
Sí. Y cuando sea muy grande y hay muchos incentivos para cambiar la cadena, la gente que mantiene el sistema es un problema que se llama el trilema de seguridad. Y es un cambio de los incentivos de, ¿cómo se dice? To mine, proof of work mining.
Sí, para minar, para minar usando prueba de trabajo o proof of work, sí.
Sí, para minar uno siempre tiene que estar, que le pagan para uno cobrar sus costos, ¿cierto? La electricidad, las computadoras, la gente que maneja eso. Uno necesita cobrar esos costos. Si lo que va a pasar con Bitcoin, si no cambian, es que esos costos se van a aumentar, pero los pagos del Bitcoin Network se van a bajar. Y lo que va a pasar es que los miners se van a consolidar más y más grandes hasta un punto que van a tener suficiente proceso de computadoras para cambiar una cadena. Y eso da para la posibilidad de un ataque de 51% y uno puede cambiar la cadena. Pero eso no va a pasar por mucho tiempo, pero es una cosa que tenemos que considerar antes de que el mundo se cambie al sistema solamente de Bitcoin. Pero tenemos otra manera de cambiar valor sin usar solamente Bitcoin. Y más que Bitcoin será como el hierro de monedas digitales, donde uno puede poner su valor en frente de cambios grandes en el dólar o otras, el peso colombiano, cualquiera. Uno puede usar Bitcoin para la seguridad de mantener ese valor en el tiempo, como uno usa el hierro, el oro. Entonces, yo creo que el Internet of Value es otra manera de otro sistema que puede hacer las mismas funciones que el dólar. Sí, que el dólar.
Entonces, vale, en ese Internet of Value se podría transferir valor sin tener que pasar por el dólar, ¿no? Esa es la idea. La idea es que una persona en Colombia que tenga que comprar o que importar lo que sea no tenga que cambiar peso colombiano por dólar y dólar por la materia prima que sea y luego recibirla en su país, ¿no? La idea sería que no sea necesario ese tránsito obligatorio por el dólar. ¿Es eso?
Sí, preciso. Y más radicalmente, que no tiene que ser cualquier manera de valor. Entonces, uno no queremos que nos vamos a otro sistema como el dólar. Queremos, yo creo, que digamos de ir a un sistema que sea mucho más democrático. Y el Internet of Value deja que cada persona puede seleccionar su tipo de valor y usar procesos técnicos que cambia pues el dólar al Bitcoin y el Bitcoin a Ethereum o Ethereum a XRP o cualquiera moneda digitales. El Internet of Value es más como el Internet de la información, ¿cierto? El Internet de la información, si yo quiero mandarle un correo, yo no tengo que estar en el mismo network que usted, ¿cierto? Yo puedo usar Gmail y usted puede usar Hotmail o Yahoo o cualquiera y la información llega a usted sin problema. Y eso trabaja precisamente porque hay un protocolo debajo del email que nadie es el dueño de ese protocolo, es gratis y eso maneja las transacciones de información sobre las computadoras para el email. Yo creo que la misma cosa, en esa misma manera, el valor se va a cambiar. So, si yo tengo un banco en los Estados Unidos, yo de pronto tengo Santiago, dólar, Banco de América, y si yo quiero mandar un poquito de valor a Alberto, yo lo mando y llega a Alberto, dólar Santander o algo así. Y los sistemas debajo cambian del dólar al peso, o si usted quiere recibirlo en Bitcoin o quiere recibirlo en XRP, lo que usted quiera, los cambios, usted no se tiene que preocuparse con manejar esos cambios. Eso cambia con las computadoras, ¿cierto?
Cierto. Vale, y vale. Creo que estamos acercándonos a lo que es el tema difícil aquí. Es, vale, tenemos esa posibilidad de huir del dólar como moneda reserva usando este Internet del valor, que nos permitiría enviar valor a través de un protocolo que sería digamos común a las diferentes divisas y criptomonedas. Vale, ¿cuál podría ser el sistema aquí? ¿Qué protocolos existen hoy día y cómo de cerca estaríamos de algo así?
Sí, hay unos proyectos que se llaman, pues uno se llama Interledger Protocol, ILP, y otra se llama Overledger. Y muchos de estos protocolos primero se van a usar los bancos antes que la gente, pero muy rápidamente esa tecnología se va a... tú lo vas a ver en los apps de si uno quiere comprar algo en otro país. La gente los programadores que hacen esos apps van a poner esta tecnología dentro de los apps para facilitar el cambio de valor en frente de otros países. Pero la cosa importante, no necesita ser Interledger Protocol. La cosa que es importante es que utilizamos una tecnología para interoperar el valor sin obligar a otro lado de la transacción a aceptar su forma de valor. Ese es el concepto importante, que es como una la verdadera libertad que me interesa a mí, que yo tener la libertad de escoger el valor de que yo creo es más importante para mí. Y por eso este es un sistema fiduciario.
Sí.
Y lo que va a pasar es que los bancos centrales de cada país van a digitar sus monedas. Entonces vamos a tener pues un CBDC, una moneda digital para el banco central, ¿cierto? Entonces para cambiar valor vamos a usar la tecnología de blockchain, vamos a usar la tecnología del internet para cambiar valor en Internet of Value. En Interledger es como la tecnología de TCP/IP. TCP/IP es la tecnología que hablamos de email o de podcast o cualquiera. Son unos paquetes muy pequeños de información que se mueven muy rápidos. Y en la misma manera podemos tener paquetes de valor que también se mueven muy rápidamente y con un estándar que todo el mundo usa para hablar. Uno de los problemas es si yo estoy solamente en Bitcoin o Ethereum y le quiero mandar a usted valor, usted también tiene que estar en Bitcoin o Ethereum. Y no hay una manera de cambiarlo. Pues sí hay, pero con muchos costos y fricción.
Mucha fricción, sí.
Sí. Entonces, si el mundo adopta un sistema que no tiene preferencia a cualquier moneda digital o a CBDCs de los bancos, ya pueden interoperar interoperar y con eso ya la velocidad del valor sube muy rápidamente. uno de los problemas económicos en el mundo es que la velocidad del valor es muy baja y se concentra en ciertas empresas o con cierto porcentaje de la población. Pero cuando uno sube la velocidad del valor con otros procesos, yo creo que el mundo sea más, ¿cómo se dice? Más equitable.
Más justo.
Más justo.
Sí. Entonces, varias cosas. Cuando hablas de la velocidad del valor, ¿a qué te refieres?
Pues, primero que todo, si yo quiero mandar dinero a una persona que yo no conozco, imagínase en China, yo creo que es un buen estudiante y algún día va a ser un ingeniero o un doctor o algo muy valoroso para la sociedad. En este momento no hay una manera para que yo pueda mandarle valor como un investo.
Como una inversión.
Entonces, la gente no puede invertir en otra gente. Siempre necesitamos empresas para invertir en otras empresas, ¿cierto? Uno para invertir en cualquier cosa siempre necesita ir a otra empresa. Y no hay una manera para que yo pueda invertir en gente. La gente se puede invertir en otra gente. Entonces, la velocidad del valor es muy baja en la gente investing en otra gente. ¿Sí me entiendes?
Invierte, sí.
Sí, entonces la velocidad del dinero se concentra mucho en los bancos y sin cambio no hay trabajo, no hay growth, como la economía no
crece.
Crece. Y en el sistema que tenemos ya, cuando la economía crece, lo que pasa es que el mayor de valor se concentra en muy pocas empresas, como Amazon o Facebook o cosas así. Entonces, lo que yo veo es que esta tecnología va a facilitar a muchos más negocios que son muy pequeños, pero los costos son muy bajos. Entonces, por la primera vez en la historia, va a ser posible que la gente en muchos diferentes países puedan cambiar valor, cambiar productos, servicios, en una manera con muchos bajos costos. Porque si uno quiere hacer esto hoy, en este día, hasta que uno llega a cierta size, como si la
tamaño.
si su empresa no es de cierto tamaño, no se justifica los costos. Entonces, el universo que uno puede cambiar valor es muy pequeño. Y con el Internet of Value y usando esta tecnología, ese universo se
expande.
Es mucho más grande porque hay mucho más gente que uno puede cambiar valor y productos y servicios.
Vale, bien. Voy a ver si he entendido todo el concepto y abordamos un par de dudas. Entonces, en este sistema de Internet of Value tendríamos que tener un requisito que sería el que existan monedas digitales estatales como el dólar digital o el euro digital, monedas que son fiat pero que tienen, digamos, que viven en Internet, que viven de forma digital. Y una cosa que has dicho que era importante era que yo no tendría por qué, yo podría elegir en qué forma envío valor, ¿no? Yo decido, yo gano dinero en euros, por ejemplo, y quiero pagar lo que sea y yo lo pago en euros y no, me despreocupo de cómo lo va a recibir la otra persona. La otra persona lo recibirá en la moneda que quiera o en la divisa que quiera. ¿Eso es cierto?
Sí, precisamente. Sí.
Vale, y entonces el tema aquí, la cuestión que surge entonces es, claro, si yo estoy enviando dinero, ya sea dólar digital o euro digital, te estoy enviando dinero a ti, a través de ese protocolo. ¿Quién hay en ese protocolo que se dedica a hacer esos intercambios? Porque tiene que haber un intermediario ahí. Y si hay un intermediario, ¿sería esto un riesgo?
Sí, esa es la parte de la tecnología que es importante hablar de los intermediarios, porque en el Internet of Value siempre uno va a tener que tener esos intermediarios. Y eso trabaja en una manera muy simple, que uno tiene un intermediario que se llama un connector. Y el connector es una persona que tiene... pues imagínese que yo quiero mandarle un poquito de valor. Yo tengo Ethereum, pero usted quiere Bitcoin. Cuando primero yo mando el Ethereum y un paquete muy pequeño, y eso va al connector, y después del connector tiene una wallet.
Un monedero, sí.
Un monedero en Ethereum, pero also, él también tiene uno en Bitcoin. Entonces, lo que pasa es llega al intermediario, él cambia el Ethereum a Bitcoin y después le manda a usted el Bitcoin. Y eso fue un paquete muy pequeño. Entonces, el riesgo es muy bajo para que él se lo roba, ¿cierto? Entonces, la otra cosa que es importante es cuánto le va a cobrar a usted para facilitar esa transacción. Entonces, el único criterio que realmente necesita es que los dos activos en la cadena, que hay suficiente líquido. Entonces, el cambio no debe ser tan grande que el precio del Ethereum o Bitcoin se cambia, ¿cierto? Porque necesita suficiente liquidez. Esa es solamente la única criteria para que ese intermediario, the connector, pueda facilitar la transacción. Y eso es hecho en una manera programática, no una manera de hay una persona ahí mantenerlo. Eso es un proceso que el Interledger, usando las computadoras, hace automáticamente. Y eso es importante porque hay muchos connectors. No hay solamente uno. Hay 3, 4, 5. Todos quieren su negocio. Entonces, todos quieren bajar el costo para facilitar la transacción y están en competición.
En competición, sí.
Para su negocio. Entonces, uno no se tiene que preocupar sobre el seguro porque los paquetes son muy pequeños. No se tiene que preocupar por la fricción porque la tecnología cambia el Ethereum a Bitcoin con suficiente liquidez. Y no se tiene que preocupar de que los precios para ese servicio son altos porque hay muchos competidores. Entonces, con esas tres partes, uno puede facilitar el cambio de valor sin la necesidad que todos están en la misma ecosistema.
Entonces, ¿esto valdría para enviar poco dinero? O sea, si quiero enviar $5, ¿no merecería la pena? ¿O sí?
Sí, no importa porque eso viene en como mucho menos de pesos. Pues un millón, pues one thousand, como se dice, un parte en mil. Es como el tamaño del paquete. Es muy, muy poco, pero es muy rápido. Y se llama, alguna gente lo llama streaming payments, streaming, ¿cómo se dice streaming? Like como,
sí, bueno, no hay una traducción clara, streaming se usa en español.
Sí, es lo mismo como si uno usa streaming, si uno ve una película que está sí, streaming sí. Sobre el internet, eso se está streaming encima de TCP/IP. en la misma manera el valor encima de ILP, Interledger Protocol, es un proceso de streaming y es muy rápido. Entonces, lo que pasa es que si uno usa un sistema como Bitcoin, que los the miners, pues sean muy... cada nueva parte de la cadena llega en 10 minutos. Entonces, es un proceso como muy, muy despacio para como streaming payments. Pero con cosas como Lightning Network, usted puede usar streaming payments para Bitcoin. Y cuando llega al recipiente, ya puede settle, ¿cómo se dice? Settle.
Liquidar.
No liquidar, pero como cuando ya se la transacción
se finaliza. Sí, se dice también, sí, es parecido a la liquidez, pero no, una cosa es liquidez y es que haya volumen, y otra cosa es liquidar y es que se liquide la operación, que significa que sí, que digamos que se liquida en las dos partes, digamos que se finaliza.
Sí, sí, entonces uno puede usar cosas como Lightning Network para finalizar la transacción en el Bitcoin blockchain, cuando ya se acabó todo y ya la gente sabe que Alberto tiene el Bitcoin y yo no lo tengo. Y esa es la cosa más importante de blockchains, es que uno no puede gastar el dinero dos veces, ¿sí? El double spend es la cosa más importante, que todo el mundo sabe que ese Bitcoin ya está con Alberto y no con Santiago. Entonces, uno puede usar cosas en el segundo level, the layer 2. Uno puede usar tecnología para hacer esas, el valor muy rápido, pero después usar el primero nivel en Bitcoin cuando ya se acabó esa transacción. ¿Sí me entiende?
Sí. Vale, no, esto me abre una nueva puerta. Pues vale, si en lugar de mandar el dinero a través de Lightning lo mandamos a través de Interledger, ¿no? u otro de estos protocolos que permiten transmitir valor de forma rápida a través de intermediarios que compiten entre ellos, aquí podría enviar dinero que no tengo, podría hacer un doble spend usando Interledger.
Pues lo que pasa es que ese intermediario tiene que facilitar esa transacción. Entonces, si no llega a él, al conector, al facilitador, él no lo puede mandar a usted. Entonces, no hay una manera para que yo pueda gastar eso dos veces. Y el Lightning Network puede trabajar con Interledger. Ese es el poder de ese protocolo, que uno lo puede usar con PayPal, uno lo puede usar con el Banco Central de los Estados Unidos, uno lo puede usar con Lightning Network, y todos estos sistemas pueden hablar y interoperar. Y esa es la cosa que yo creo es muy, la cosa más importante de este movimiento, es que es una... called freedom, like
sí, que ofrece libertad de uso a cualquiera. Vale, sí. Pero aún tengo otra duda. pongamos que yo quiero enviarte dinero, ¿vale? Estamos aquí enviándonos dinero uno a otro todo el rato. Imagina que te quiero enviar dinero. Y como tú dices, una forma de evitar el riesgo de intermediario es enviar un pago pequeño para comprobar que el intermediario realmente es legal y luego ya enviar un pago más grande, que es el que quería enviar, ¿no? ¿O no? ¿O son pagos siempre pequeños?
Siempre pequeños, pero uno puede seleccionar la cantidad de riesgo que uno quiere aceptar. Si uno quiere que la velocidad sea más alta, entonces uno tiene que mandar paquetes pues, más grandes por el tiempo. Entonces, si uno manda pues a $1 por minuto, o si quiere mandar 10 centavos por minuto, lo que uno de verdaderamente está hablando es el cambio del riesgo risk, riesgo, y el tiempo, ¿cierto? Uno quiere ese proceso sea más rápido, pero uno siempre tiene que como...
Sí, tiene que compensar los riesgos, sí.
Sí,
o medir los riesgos. Bueno, compensar los riesgos o al menos observar los riesgos que tiene y decidir en función de...
Sí, los conectores también tienen una reputación, ¿cierto? Si ellos roban dinero de un participante, ya los otros participantes no quieren usar ese conector para su negocio. Entonces, el conector sí tiene la posibilidad de robar una poca cantidad, pero es tan poca que no es un problema grande. Y también es importante entender que si yo estoy enviando en una transacción una pequeña cantidad, cuando llega a usted, si yo mando un poco de valor a usted, usted me manda a mí un mensaje, un recibo, ¿cierto? Usted dice por el Internet, porque el Internet of Value trabaja con el Internet de información. Entonces, cuando llega ese paquete pequeño a usted, usted me manda un mensaje que dice, llegó, es un recibo. Por favor, mándeme un poquito más. Entonces, eso es una manera razonable que podemos cambiar valor rápidamente con seguridad, porque usted me puede mandar mensajes de recibo.
Vale, ya creo que ya lo voy pillando. Porque, claro, me preocupaba el hecho de que hubiese un intermediario y que de vez en cuando o que existiese la posibilidad de enviar una cantidad grande y que entonces el intermediario decida que le compensa robar esa cantidad grande antes que seguir trabajando. Vale, pero en realidad, tal y como funciona esto, es que si yo te quiero enviar $10,000, te empezarían a llegar un dólar cada minuto o algo así hasta los 10,000.
Sí, precisamente. Y también obtienen confirmación, la confirmación muy importante que el paquete de valor llegó, ¿cierto? Y es que en IntelliJ también hace que los conectores están en competición con otros y eso no... Eso siempre está pasando. Entonces, si yo le estoy mandando valor a usted y en un momento un conector se cambia el precio que nos dijo para facilitar esa transacción, si él decide cambiar ese precio, el costo para facilitarlo, eso se puede cambiar automáticamente. Entonces, es como una competición real time. Cada momento sí. Están en competición para transactar ese valor. Cuando uno no lo escoge y después se queda con esa conector. Eso se puede cambiar en cada momento. Cada moneda se puede transmitir en un conector diferente.
Vale. Una cosa que has comentado...
Eso se llama pathfinding.
Pathfinding, sí. Sí, encontrar la mejor ruta. Es un poco como las reglas que se aplican a los brokers. Si tú tienes un broker para comprar acciones, el broker, digamos que tiene la obligación legal de buscarte el mejor precio. Si puede comprar la misma acción en dos bolsas y en una el precio es mucho mayor que en otra, su obligación está en comprarte la que está más barata. Entonces es un proceso de pathfinding también. Vale, no, esa parte creo que la he controlado. Has comentado en un momento el tema este de las direcciones, que serían como las direcciones de correo, pero con el símbolo del dólar, o sea, arroba Alberto dólar, lo que sea. ¿Eso lo has comentado porque sería interesante o porque en realidad están probando hacerlo así?
Sí, en realidad están probando. En esta semana pasada salió un consortium de empresas que se llama PayID. Y yo creo que la compañía Ripple, que controla mucha cantidad de XRP, fueron los que pues, empezaron esta consortium de empresas. Y PayID deja que muchas compañías que manejan valor, dinero, pueden darle correos a sus, pues la gente que tienen una relación con ellos. So, si el banco mío es el Banco de América y ellos son participantes en PayID, ellos me pueden dar ese correo Santiago@Banco América. Muchos correos. Yo puedo tener Santiago@Banco Colombia. Y la cosa que es interesante es que debajo de el cambio de valor que se maneja en Interledger, hay otro procesos que pasan que son importantes para los gobiernos, como KYC, quién es su cliente, Know Your Customer, y AML, que es para money laundering, terrorismo o drogas o lo que sea. Entonces, ese proceso trabaja debajo de Interledger o encima de Interledger. Y el correo de valor también es encima de ese proceso. Entonces, son como Interledger, el proceso del gobierno y después encima de eso el proceso de los bancos pueden ser también intercambios como Binance o Coinbase. Uno puede tener un correo en cada de esas instituciones. Y la cosa que es interesante es que ellos, si yo tengo uno en Coinbase, por ejemplo, y es Santiago@Coinbase, yo puedo recibir en cualquier manera que acepta Coinbase. Entonces, si ellos tienen Bitcoin o dólares o Ethereum, mi correo ya puede aceptar eso y ponerlo en the account.
En la cuenta
que es apropiada para esa transacción. Pero si yo quiero decir, no, yo no quiero que sea Bitcoin, yo quiero que sea XRP, Coinbase lo cambia para mí como un conector.
Qué bueno. Yo pensaba que Ripple estaba muerto. ¿Tú, ¿sabes qué están haciendo en Ripple? Aparte de, bueno, o cómo va esto de PayID, ¿están cerca de lanzarlo? ¿Cómo va eso?
Sí, ayer tuvieron una Developers Conference donde muchos de los programadores se juntan para poner PayID encima de sus aplicaciones. Y ayer tuvieron 2,000 programadores trabajando en esto. Es una cantidad muy grande y tiene la posibilidad de crecer muy rápidamente. Y eso es solamente un ejemplo en el tipo de aplicaciones que uno puede construir sobre el Internet of Value. Uno va a tener otras cosas como si uno quiere ver películas en Netflix. No sé si ustedes usan Netflix, pero
claro que algo sí. Como,
si uno quiere usar Netflix, uno puede usar los streaming payments, esa manera de mandar paquetes de valor muy pequeños, pero rápidamente. Entonces, en este momento yo pago como $10 al mes para Netflix, pero con este proceso uno puede pagar mientras uno está viendo la película. Entonces, por cada minuto de la película, yo estoy pagando pues 5 centavos o 10 centavos. Y si no me gusta la película y la apago, a la misma vez se apaga el cambio de valor.
Ah, bueno, esto sería muy interesante también en lo que decías antes de permitir que no solamente sean empresas pagando a empresas o empresas transmitiendo valor a empresas, ya que, claro, esto de hacer los pagos en streaming permitiría, bueno, otro tipo de contratos mucho más flexibles. En plan, pagar por minuto y además recibir el dinero inmediatamente, ¿no?
Sí, y también eso hace para facilitar los pagos de máquina a máquina, computadoras a computadoras, en una manera más rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero prestar el carro mío para que otra persona la va a usar para Uber, imagínese si yo estoy en el trabajo todo el día, yo puedo usar el carro mío y prestarlo a otra persona que va a trabajar con él. Y mientras que él está usando el carro mío, los pagos de valor se me da un poquito a mí cada vez que él maneja para otra persona, como un taxi, y un poquito para él. Y eso se puede registrar con GPS y con las computadoras en el carro. Y eso hace que la velocidad del valor se aumenta. Aumenta, ¿cierto?
Aumente, sí.
Sí, entonces, si vamos a tener un mundo que las computadoras comunican muy rápidamente con otras y necesitan cambiar valor en una manera programática, entonces necesitamos que tenemos una cosa muy similar como TCP/IP, y por eso ILP es tan importante, porque eso hace la posibilidad de negocios que ni siquiera podemos imaginar en este momento, negocios nuevos e interesantes, y puede cambiar la relación de la gente sobre su propiedad. Pues en la casa, el carro, cualquier cosa que uno tiene que es suya, uno ya puede usar el Internet of Value para monetizar.
Monetizar, sí.
Sí. Entonces eso cambia mucho lo que uno puede hacer como una persona. Si uno quiere prestar, pues, un arreglamiento en la casa que uno usa para mantener la casa, y uno quiere dejar que otra persona la usa cuando uno no lo está usando, uno puede usar streaming payments para eso por tiempo. Entonces hay muchas cosas que uno puede imagine que puedan negocios nuevos que no entendemos en este momento. Y eso es porque los costos son muy altos. Para mandar dinero hay mucha fricción y en el mundo. Entonces, bajando la fricción y aumentando la velocidad va a ser muy importante, yo creo.
Sí, sobre todo, bueno, viendo cómo está creciendo el trabajo en remoto, más allá de lo del coronavirus, pero ya estaba creciendo antes de esto, y viendo cómo están surgiendo otros modelos de negocio que puedan ser más o menos sostenibles, como los de Uber o Uber Eats y compañía. Estas personas que trabajen, 15 minutos, media hora, podrían recibir el dinero inmediatamente. Al final del día, recibir el dinero, tener el dinero en su cuenta, básicamente.
Sí, y yo creo que ese es el poder de blockchain, que en el ejemplo de Uber, Uber es una compañía que usa la tecnología a capturar el valor, ¿cierto? El Uber solamente es un programa en un teléfono. Eso es Uber. Y la gente que hace todo el trabajo, los que manejan y mantienen los carros, ellos, el valor es muy pequeño. Y Uber, no voy a decir que se roba el valor, pero el porcentaje es muy grande que va a Uber y no a los que manejan, por ejemplo. Entonces, si uno tiene blockchain que no necesita que uno use una tercera persona o una empresa, uno puede usar cosas como smart contracts, contratos inteligentes en Ethereum, por ejemplo, y tener un Uber que es descentralizado. Y con Interledger ya la gente se puede pagar a persona a persona. Y eso yo creo es la visión grande de Bitcoin, que queremos un mundo que la gente pueda cambiar valor persona a persona sin poder robarla. Y ya vamos a tener, yo creo, los procesos programáticos para hacer eso.
Pequeño inciso publicitario para una cuña. Para recordaros lo del Patreon, está el enlace en la descripción. Ya sabéis que este podcast funciona gracias a vosotros, a los mecenas, patronos. Os llamaría patronos porque patrono es como el jefe y la verdad es que aquí sois los jefes. Pues si no estáis, no podría sacarlo esto y me ayuda mucho. Así que muchas gracias. Ya sabéis, el enlace en la descripción. Y nada, podéis seguir con esto. Ala, seguid disfrutando, seguid aprendiendo. Ala, alegría. El problema que veo aquí, hablando de Uber y estos modelos de negocio que podrían ser descentralizados, bueno, son es básicamente el problema del network effect, el hecho de que ya todo el mundo usa Uber y ya todo el mundo usa Facebook, ya todo el mundo usa Twitter, ya todo el mundo usa Amazon. Entonces, conseguir que la masa pase del sistema Uber al sistema Uber descentralizado es muy difícil, y más aún en el sentido de si atendemos a que, claro, Uber tiene una ventaja ahí, y es que puede ofrecer las carreras, puede ofrecer los transportes a un precio por debajo de mercado, ya que está subvencionándolo con dinero levantado en rondas de financiación, ¿no? con inversión. Que si fuese descentralizado, claro, para el que ofrece la carrera, para el que ofrece el transporte, es mejor, pero para el que demanda es peor, pues sería más caro, ya que el otro está subvencionado, el centralizado. ¿Tú cómo ves esto evolucionando? ¿O hay una solución a esto?
Yo creo que la única solución para ese problema es la democracia. Porque ese tipo de pues el ejemplo que usted dio, de Uber, donde baja los precios bajo de pues los costos, sí. Para mantenerse en número uno, eso es un problema político, porque lo que es una empresa que está usando su monopolía para mantener que la competencia no entra en el espacio, ¿cierto? Esos sistemas de monopolía solamente se curan con el gobierno. Entonces, esa es la parte de la democracia donde la gente necesita que, si un proceso de verdaderamente no es, pues se le costa a Uber $1, pero está vendiendo los servicios a 90 centavos solamente para que los procesos descentralizados no puedan quitarle el negocio. Eso es un problema político, yo creo. Y en la historia vemos muchos ejemplos de esto en muchas industrias. Y cuando uno deja que una empresa se llega a un nivel muy grande, la única manera es que el gobierno viene y coge esa empresa y parta en muchos pedazos, como un Uber 1, Uber 2, Uber 3, y ellos ya pueden competir. El otro problema, el network effect, yo creo que procesos descentralizados pueden pueden llegar a ese nivel como network effect, y uno lo puede ver en cosas como Ethereum. Nadie imaginó hace 10 años que algo como Ethereum o Bitcoin iba a llegar a donde estamos hoy. Y ese es el mismo fenómeno. Cuando Bitcoin primero llegó, era de tanto bajo valor que la mayoría del mundo creía que eso nunca iba a ser importante. Y lo que vemos es que si algo viene con una proporción le da más libertad, o si los costos son mucho más bajos, y yo creo que con procesos descentralizados los costos van a ser mucho, mucho más bajos, 10 veces más bajas que los centralizados. Y eso es porque en procesos centralizados, uno tiene mucha gente que vive sobre ese proceso. Uber tiene muchos ingenieros y ejecutivos y mucha gente que ellos pagan. Entonces, ese es valor que es como una relación parasítica, ¿cierto? Y la relación en descentralizada no es parasítica, es simbiótica. So, los costos van a ser mucho más bajos porque si no es parasítica y es persona a persona, eso se puede facilitar mucho más bajo, con un nivel más bajo y en unos costos mucho más bajos. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar, es que alguien va a crear un Uber descentralizado y primero va a ser muy bajo, y no vamos a ver el network effect por mucho tiempo, de pronto años, pero cuando eso se crece y la gente ve que llega más valor a ellos, van a dejar a Uber. En la misma manera que Uber, la gente no le gusta usar taxis o cualquiera de los buses. Eso es un proceso que uno necesita el tiempo para verlo desarrollar. ¿Cierto?
Sí. Sí, confiemos en que algo así pueda ir ocurriendo. Bueno, no sé si confiemos. Creo que la solución que tú propones o este posible escenario que tú propones sería mejor. Así que sí, confiemos. Pero bueno, ya veremos cómo acaba desarrollándose. Y hablando de cosas que tienden a evolucionar, cuando hablamos por primera vez, te pregunté por esto de usar proof of work, usar un blockchain proof of work para enviar algo que no sea dinero, hablando de la transición en Ethereum de proof of work a proof of stake, y comprendí que tú entendías mucho de cómo estaba este tema para Ethereum y qué podría significar para ellos. Así que comentar un poco cómo ves tú este paso en Ethereum, cómo lo ves funcionando, ¿crees que es bueno, crees que es malo?
Sí, yo creo que Proof of Work es un proceso que es bueno para la seguridad, más bueno que para los smart contracts, los contratos inteligentes. O sea, entonces, por eso Ethereum quiere abandonar Proof of Work y llegar a Proof of Stake. El problema con Proof of Stake es que es la gente que ya está en Ethereum, que tiene la mayoría de Ether, están en una posición de ser los beneficiarios más grandes de Proof of Stake. Y eso es un problema para la competición. En la misma manera que Uber o Amazon o cualquiera de esos agregadores grandes, en Proof of Stake, uno puede tener el mismo problema, que hay ciertas personas con una cantidad de Ether mucho más grande que otras. Y eso es solamente para que ellos, para que el sistema pueda trabajar mucho más rápidamente, porque Proof of Work tiene limitaciones en la velocidad de las transacciones. Y si uno quiere una computadora del mundo, pues como Ethereum debe ser una computadora del mundo, las transacciones deben ser muy rápidas y scalable, ¿cómo se dice?
Escalables.
Entonces, Proof of Stake es una solución para hacer esas transacciones escalables, pero viene con esos problemas de que la gente que ya tienen la cantidad de Ether van a tener, pues, en una manera como democrática, mucho más
poder.
Poder. Entonces, siempre con todo hay un balance que uno tiene que tener, y ellos están tratando de investigar eso. Y yo creo que todos estos experimentos son buenos, porque hablamos mucho de... yo veo este universo del valor como una competencia de animales en la naturaleza, y cada de estos ecosistemas son pues como un animal que tiene adaptaciones.
Sí, que se adapta.
que se adaptan a los
pero procesos. Pero se intenta adaptar.
Sí, y es una competencia para la liquididad del valor y todos quieren que la gente participe en su ecosistema, pero lo que pasa es que el mundo siempre cambia detrás de su ecosistema, entonces no es suficiente mantenerse en un, pues sin cambiar, uno se tiene que cambiar todo el tiempo, depende en lo que está pasando en el mundo y quién está usando su ecosistema. Entonces, Ethereum, yo creo, están haciendo un trabajo muy, muy, muy bien en que están tratando de cambiar a un sistema que va a servir a los participantes. Y blockchain como una tecnología, la cosa más importante es que esos ecosistemas sirven a los participantes. La gente que van a transactar en Ethereum o en Bitcoin, eso necesita ser seguro, de bajo costo, simple. Estas cosas, cada ecosistema va a concentrarse en diferentes especializaciones.
Sí, se van a especializar en diferentes funciones o objetivos.
Sí. Y porque yo creo que es imposible que una sola ecosistema sea todo para todos. Pues no es posible prácticamente para que solamente un ecosistema sea todo para todos, ¿no?
Bueno, Internet consiguió ser todo para todos.
Sí, pero en Internet es la misma... Pues el Uber es muy diferente de Amazon, ¿cierto? Algún día de pronto Amazon va a tener un Uber service, pero
posiblemente.
Pero en este momento lo que vemos es que los más grandes como Amazon, Google, Facebook, todos tienen su propio ecosistema y tienen como Google es el mejor en search para buscar a cosas, Amazon de pronto es el mejor en comprar. Y Facebook es el mejor en comunicarse con su familia. Entonces, todos cada tienen su propia dominio o universo. Y el Internet es el proceso que uno puede cambiar sobre estos ecosistemas. El problema con el Internet, cuando el Internet primero empezó, todo el mundo creyó que no iban a ser Facebook o Amazon, que todo iba a ser muy mucha libertad en la información. Pero el problema es que cuando Internet empezó no tenía valor, no había una ILP. Eso no existe cuando empezó el Internet. Entonces lo que pasó es que las compañías que primero llegaron a ese network effect, como Facebook o Uber, las compañías que primero llegaron a ese network effect fueron los primeros que cogieron todo el valor, ¿cierto? Entonces lo que pasó es que el Internet no fue completo cuando nació y ya con el Internet of Value vamos a tener un sistema más completo para que tenemos mucha más competencia. Y yo creo que muchos de los empresas grandes como Facebook y Google van a tener muchos problemas porque los costos van a ser mucho más bajos, como hablamos. Entonces, el mundo cree que una empresa como Amazon es tan grande que nunca se va a cambiar, que nunca nadie le van a poder ganar a Google o Facebook. Yo no creo en eso, porque si uno estudia la historia, uno ve que las compañías más grandes siempre, alguien siempre está trabajando para ganar contra ellos, ¿no?
Sí, esto viene desde la Biblia. La historia de la Torre de Babel viene un poco a explicar esto. Al final, si haces una cosa una estructura tan grande que se aleja tanto de la tierra, digamos que pierde esa cercanía con el usuario y al final hace que se desestabilice y se derrumbe, ¿no? Bueno, en el caso de la Torre de Babel fue Dios quien lo hizo, pero la idea venía a ser un poco esa. O sea que sí, cuando dices que la historia está llena de ejemplos, pues sí, la verdad es que sí, porque la Biblia es antigua.
Sí.
Quería, ya para ir finalizando, tengo dos preguntas que te quería hacer. La primera es si me puedes hablar de qué problemas ves con Bitcoin y qué significa Bitcoin para ti, porque cuando te conocí la primera vez me dijiste una frase sobre Bitcoin que me gustó mucho, sobre qué era Bitcoin para ti. Así que si puedes decirme qué es Bitcoin para ti y qué problemas ves.
Pues como le expliqué, Bitcoin para mí fue como mi primera novia, pero no va a ser la que me voy a casar con ella. Ya me casé con la Internet of Value porque para mí es un concepto que, pues, cuando yo empecé con Bitcoin, para ser 100% honesto, para mí era una forma de ganar dinero. Era un activo muy
especulativo.
Sí, que se iba apreciada muy rápidamente y por eso tenía la atención en Bitcoin, ¿cierto? Era una manera de ser rico algún día. Pero lo que pasa es que ya cuando me sumergí en la tecnología, lo que realmente sucedió para mí es que comenzó a aprender sobre las motivaciones detrás de por qué se construyó en el primer lugar. Entonces, para mí, una imagen mucho más grande que no había dado cuenta antes me sedujo, sí. Entonces, ya que yo veo esta pintura grande, el Bitcoin es muy importante porque para mí va a ser como mi banco de valor. Si hay mucha volatilidad en el dólar o el peso colombiano cualquiera, para mí ese es un mecanismo para mantener el valor por cierto tiempo en una manera muy segura. Pero hay muchas cosas en la vida que uno necesita cambiar valor, que yo creo Bitcoin no va a poder a la misma vez que sea lo más seguro, como hablamos de micro payments, streaming payments, no va a poder hacer todo para todos. Entonces, uno en el Internet of Value va a tener la opción de tener todo. Uno va a tener un poquito de Bitcoin y quiero tener unos pesos y a la misma vez quiero tener Ethereum o XRP o cualquiera. Yo ya tengo la opción. Esa libertad es la cosa más importante para mí.
Gracias. Vale, pues nada, te quiero hacer una pregunta que ya no tiene que ver con blockchain ni Internet of Value, pero que cuando lo has comentado me ha parecido interesante. Pues estoy leyendo un libro ahora que se llama The Moral Case of Fossil Fuels. No sé si lo conoces. Bueno, pues este libro habla, como el nombre indica, habla de lo importante que son los combustibles fósiles. Y como me has dicho que trabajaste durante unos años como ingeniero nuclear, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre la energía nuclear y crees que... Bueno, primero tu opinión y luego te pregunto lo siguiente.
Sí. Primero que todo, yo creo que la energía nuclear tiene muchos problemas sobre los costos para mantenerlo en una manera muy segura, para que no tengamos accidentes como tuvimos en Fukushima o en Chernobyl. Y lo que pasa es que esa energía está en competición con otras formas como petróleo, el carbón. Y el problema es que esos procesos, los costos, todos nosotros pagamos esos costos y las compañías, las empresas no pagan los costos de pues emitir esa basura en el aire, ¿cierto? Y el proceso nuclear, todos los gastos están en una manera muy pequeña y son radioactivas, pero son manejables, pero a la misma vez muy costosos, los costos son muy altos. Entonces, la energía nuclear no va a ser suficientemente grande en frente de esos costos si los costos del carbón y las otras formas están priced in.
Se mantienen tan bajos. Básicamente no pueden competir, ¿no?
No puede competir y externalities. ¿Cómo se dicen los externalities?
Pues la verdad no sé cómo... Externalidades.
Sí, externalidades son costos que las empresas no pagan. Es costos que gente como usted y yo pagamos, pero es un costo a la sociedad. Y si vamos a tener un sistema que es justo para todas las formas de energía, para competir, necesitamos que esas externalidades sean para todas las formas tienen que pagarlos. Y solamente nucleares son los que pagan. Y eso es un problema. Y a la misma vez el problema de la seguridad es muy alta, es un gran problema. Yo creo mucho en la energía nuclear, pero en este momento todavía no hemos llegado a la tecnología para que no vamos a tener esos mismos problemas como Fukushima y otras partes. Yo creo más en la tecnología del fusion, que es muy diferente, que es limpia y no tenemos esos altos costos porque son muy seguras. Pero el problema es que al gobierno no gasta suficientemente o no invierte en the research, ¿cómo se dice?
Desarrollo.
Pues, el desarrollo de fusion. Solamente si usted ve al Departamento de Energía de los Estados Unidos, 0.1% de toda la plata que ellos gastan en desarrollo es en fusion. Y eso es un problema. Debe ser 10%, 20%, algo así, pero la mayoría del dinero va a las cosas como el carbón o el petróleo. Y eso es un problema porque políticamente el dinero viene del petróleo en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ellos no quieren que una tecnología como el fusion o tecnología más avanzada llegue, porque ya esos ingresos, ese dinero se parece.
Hombre, entiendo que es difícil. También, claro, la fusión no... Hombre, teóricamente funciona, pero todavía no se ha conseguido, ¿no? O al menos no de forma que sea productiva. Entonces, claro, si lo consiguieses, sería genial invertir en ello, pero si inviertes en ello y luego no lo consigues, es una pérdida de tiempo. Así que sí, es una decisión difícil. Es una decisión difícil. No, quería preguntarte por eso, porque ya que tú tienes esa experiencia en energía nuclear, ¿y crees que... ¿tú sabes cuánto se tarda en crear una planta de energía nuclear? ¿Es muy difícil y muy costoso?
Sí, pues ¿por qué hay tantas... hay tantos sistemas de seguridad en una planta de nuclear? Los costos son muy altos hasta que the fuel, ¿cómo se dice?
El combustible.
El combustible nuclear es muy bajo en precio, el uranio, muy bajo. Pero la planta es muy costosa porque hay tantos sistemas para que uno tiene que mantener con gente, ingenieros, para la seguridad, que la planta es muy costosa. Son como 3 billones de dólares y una planta de la gas natural, 800 mil. Entonces, eso es un problema que es 5 veces más caro para la misma electricidad. Y es solamente no porque el combustible es caro, pero porque tenemos estos problemas con la seguridad.
Ya, no tiene pinta de que vaya a ser algo que veamos pronto.
Pero, ¿qué crees pues, que...? Sí hay mucho desarrollo en combustibles que son... que no se pueden dañar. Si uno tiene un accidente, uno no necesita todos estos sistemas de emergencia. Hay unos combustibles que ya existen, que son muy seguros, pero tenemos que, ese network effect que usted estaba hablando, eso también aplica a los combustibles, que uno necesita cierto número de compañías usarlos para que sea suficientemente barato para que los que investen, pues la gente que tiene dinero va a decir, oh, yo quiero una planta de este tipo nuclear.
Para que sea rentable, sí.
Sí. Entonces, vamos llegando muy poco a poco, pero la tecnología ya existe. Solamente no es suficiente bajo en costo.
¿Qué crees que veremos antes? ¿Energía nuclear mayoritariamente o el Internet of Value?
Definitivamente Internet of Value.
¿Cuánto tiempo crees que tardaré en poder tener una dirección de esas del dólar que me ha hecho mucha gracia y poder enviar dinero? ¿Cuánto tiempo crees que puede tardar eso en ocurrir?
En un año vamos a ver remittances.
Sí, remesas, envío de remesas.
Sí, en un año vamos a verlo en muchos países como Brasil, Philippines, México. Pero yo creo el Internet of Value va a crecer en 5 años. Vamos a ver, casi todo el mundo va a tener un correo de valor, como un email. Y eso va a cambiar casi todo en el mundo, yo creo. Y vamos a ver eso en 5 años.
Muy buena predicción. Me encanta. Esto queda aquí grabado ya para siempre.
En este momento estoy trabajando en una compañía que usa las monedas digitales para pagar por la computación en el vídeo. Porque el proceso de vídeo costa mucho para la gente que lo usa, como Netflix. Ellos siempre pagan como Amazon o a Google y es muy costoso mandar ese vídeo sobre el Internet. Y es como 80% del Internet es el vídeo. Entonces, hay una oportunidad que uno puede usar monedas digitales para incentivize, ¿cómo se dice?
Incentivar
computación. Entonces, uno usa un blockchain y cualquier persona que quiere procesar un video puede poner su laptop o su computadora y procesar un poco de del video, un paquete pequeño, como hablamos, sí. Y recibir un paquete pequeño de valor. Entonces, yo tengo una compañía que estoy trabajando en ella que que ponemos computadores a trabajar para monedas digitales.
Vale, tienes que explicarme esto más. ¿Quién sería el cliente ahí? ¿Quién pagaría a la persona que pone computación ahí?
La gente que hace las películas, los vídeos. Esa gente, en este momento, muchos usan cosas como YouTube, lo que vemos es que para los que tienen muchos participantes o followers.
Followers o seguidores.
Seguidores. Lo que pasa algunas veces, Google o YouTube lo deplatform them. Los cancelan los que hacen los videos. Entonces, si uno dice algo que no le gusta a Google, eso apagan el servicio y apagan
su canal.
Su canal, ¿cierto? Ese es un problema que también tiene Facebook y otras empresas grandes. Y ese es el problema con tener empresas tan grandes, porque el poder no está con la persona que está haciendo la película o el video, ¿cierto?
Sí, hay un tema de censura ahí, ¿no? ¿Qué sería?
Sí, entonces ya hay servicios que uno puede poner su video en internet sin usar estas empresas grandes y usar la tecnología de blockchain para que uno puede pagar a gente como usted o yo a procesar esos videos y mantenerlos en su computadora en una forma segura. Entonces, si yo quiero poner un poquito de ¿cómo dice? La hard drive. Del disco duro. Para mantener una película ahí para una persona que hizo la película, eso se puede quedar ahí en una manera segura para que no sea los piratas no lo puedan cambiar. Y a la misma vez el procesador de la computadora, como el CPU, pues se puede usar para transcoding. ¿Sabe qué es transcoding?
No.
Es cuando uno tiene una película muy grande y de muy buena calidad, pues como 4K, uno la tiene que cambiar a un nivel muy baja para pues verla en un teléfono, porque la pantalla es muy pequeña y no es en el mismo format.
Ratio, sí.
Sí, que el video. Entonces, computadoras tienen que cambiarlas de 4K a 720p, por ejemplo. Entonces, ese proceso eso demanda mucha electricidad y mucha computación. Y es muy costosa. Entonces, con blockchain, uno puede poner un trabajo de transcoding en el blockchain y cualquier persona en el mundo que tiene una computadora puede coger ese trabajo, hacerlo y después ponerlo otra vez en el internet. Entonces, es una manera de otra vez como la gente se puede transaccionar con otra gente sin una empresa.
Claro, o sea, yo tengo un canal en YouTube, por ejemplo. Entonces, claro, yo cuando subo vídeos ahí, los almaceno en los servidores de YouTube y YouTube lo procesa. Tú lo que dices es que yo podría crear mi página albertomera.com o lo que sea y poner mis vídeos allí, pero mis vídeos estarían alojados en computadoras del mundo y serían procesados por ellos también. Y yo pagaría ese procesamiento y ese almacenamiento a través de un protocolo como podría ser ILP o lo que sea, ¿no? Y pagaría por ese servicio que me están dando.
Sí, precisamente. Y la cosa que es importante es que usted todavía ni necesita ingresos para pagar por ese canal, para pagar a los seus servicios. Usted necesita ingresos. Entonces, ¿cómo va a monetizar su canal? Hay otros, uno puede usar ILP para eso también. Entonces, cuando la gente que está viendo su canal le puede mandar esos paquetes pequeños por cada segundo que te escuchan, ¿cierto? Entonces, uno lo puede monetizar. Y hay una compañía que se llama Coil que hace ese servicio. Uno pone su podcast o su canal cualquiera en Coil y cada vez que alguien llega a su canal a verlo o a escucharlo, empieza ese proceso de mandarle paquetes de valor muy pequeños y rápidamente en streaming payments. Entonces, esa es una infraestructura que se está desarrollando, que los que crean el video o los podcasts o lo que sea, no van a tener la libertad de no no tener que ponerse en YouTube o Facebook o esos grandes impresos, pero van a tener otros sistemas de ingreso.
¿Y tu empresa en la que estás trabajando ahora ayuda a, bueno, está, digamos, trabajando en la infraestructura para que esto funcione?
Sí. Tengo dos. Una es solamente dedicada a computación sobre el video y la otra es tratando de crear un sistema que le llega ingresos a los que hacen los videos. Y yo creo que vamos a salir con eso este año muy rápidamente y espero que me da la oportunidad en su canal de hablar de eso. Cuando esos productos están finalizados para como showcase, para que usted vea cómo trabajan.
Sí, yo encantado. En cuanto yo pruebo todas estas cosas. O sea que sí, en cuanto... ¿Qué sería? ¿Algo parecido a lo que has comentado de Coil?
Sí.
Pues genial. Yo ya te digo, tengo un canal de YouTube. Así que podría gestionarlo esto para probarlo en otro formato. O sea, bueno, en vídeo, pero en mi propia página. Sí. Oye, pues muy interesante esto. Vale. me lo apunto y ya hablaremos de esto. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, la que estéis trabajando, que te parezca interesante, que la gente explore?
No, yo creo que la única cosa que digo es que el mundo siempre se ve como algunas veces muy negativo, muchos problemas y con la economía y el empleo, pero yo creo que las soluciones tecnología, en la tecnología hay mucha oportunidad, y para la gente que está escuchando que busque esas soluciones, que hay muchas cosas que se están desarrollando que van a dar oportunidades nuevas. Que enfrente de todas estas cosas negativas, hay tantas cosas positivas que se están desarrollando en este momento. Yo estoy muy optimístico.
¿Optimista?
Sí, al futuro. Yo creo que esta tecnología es una revolución y va a cambiar todo en la manera de ser humanos.
Sí.
Entonces, sí, estoy muy optimístico.
Gracias. La verdad es que es bueno tener esa visión optimista, yo creo. La verdad, ser pesimista... Dicen que es malo porque es malo de por sí porque es vivir lo negativo dos veces. Primero cuando crees que va a ir mal y luego cuando de verdad va mal. Así que no tiene demasiado sentido, aunque solo sea por esto. Y nada, para cerrar, esta empresa con este producto que comentas, ¿tienes una página web ya o algo que pueda poner?
No, todavía no, porque queremos operar en secreto para que las empresas grandes no lleguen a robar nuestros procesos.
Me parece bien. No te preocupes, cuando lo tengáis lo pondré también en este podcast para que la gente lo pueda encontrar. Muchas y gracias. Nada, pues un placer. La verdad, he aprendido mucho como esperaba, así que me alegro de que haya ido bien.
Muchas gracias, Alberto.
Y nada, yo creo que, a ver, en un año hacemos una segunda parte, a ver cómo ha evolucionado esto.
Sí, definitivamente, sí.
Pues muchas gracias por haberte esforzado. Sé que hablar en un idioma que no es el original o el nativo es muy costoso también. Así que gracias por el esfuerzo y nada, hablamos pronto.
Gracias. Hasta luego.
Espero que os haya gustado. Yo estoy aquí tras la entrevista totalmente abrumado por el conocimiento descubierto en esta entrevista. Tengo muchas cosas en las que pensar. Hay un montón de cosas que se han hablado aquí que, bueno, claro que sí, aún como podrás comprender, si me sigues desde hace tiempo, podrás comprender que aún me causan duda, como el hecho de usar intermediarios, como el hecho de conseguir que estos protocolos, digamos, funcionen entre ellos, lo de desplazar a los sistemas centralizados. Hay un montón de problemas difíciles, pero la verdad es que las soluciones que ha explicado y las posibilidades que ha explicado aquí Santiago merecen consideración, merecen mucha consideración. Pues, oye, igual sí que, no sé, es como dice él, hay que ser optimistas, e igual hay un sistema mejor y se puede llegar a él. Porque que hay un sistema mejor, no lo duda nadie. Que se pueda llegar a él, eso es otra cosa, y eso es más difícil. Pero bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Si tenéis preguntas o lo que sea, ya sabéis, podéis encontrarme en Twitter, en @alberto_mera. Y nada, pasad por el Patreon, suscribiros al Patreon si podéis. Son 5 euros al mes y me ayudan muchísimo, aparte de que os dan acceso a contenido extra. Publico un par de podcasts al mes que son solamente para los mecenas o los que apoyan o la gente como vosotros, no sé cómo llamarlos. Así que muchas gracias, pues sin esta ayuda me costaría planear y llevar a cabo todo esto, ¿no? De las entrevistas y demás, que creo que está muy bien, está genial, pero requiere su tiempo. Así que muchas gracias por ayudarme y hablamos pronto.